Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué hora tienes en tu reloj?
Las 11 y 6 minutos de la mañana.
No te he dicho en el reloj del estudio, he dicho en tu reloj.
Ah, en el mío, las 11 y 6 también.
No, estás mirando en el móvil. En tú el no móvil. Llevas reloj,
que no llevo reloj.
Pero
que
¿cómo es esto?
No llevo reloj. Nunca he llevado reloj.
Tiende a desaparecer el reloj de pulsera.
Tiende,
¿eh?
Sí. Sería dentro de nada, ya vamos a ver todo en el móvil o en los dispositivos esos que además te sirven para controlar la frecuencia cardíaca y los pasos que das al
día.
Mira,
yo prefiero no controlarme la frecuencia cardíaca. ¿Qué quieres que te diga? Que vaya como ella quiera. Total, si la controlo, si yo no tengo ni idea y me voy a asustar, además, en cuanto esto se acelere, diré, Dios mío, que estoy al borde del infarto.
Lo mejor es relajarnos.
Yo creo que sí.
Con la voz de esta mujer, que se llama Cani García, que se ha hecho amiga de Melendi.
Vaya.
Para ver nuestros corazones peleamos, llenamos de abrazos. Rincones.
Cani se llama.
Este es su nuevo sencillo. Se titula A mis amigos. Ella canta a esos amigos que siempre pues han demostrado que están aquí a tu lado, que te sacan de un apuro. Y a lo que siempre se hacen canciones, ¿no? De amor a la pareja, pero muchas veces nos olvidamos de los amigos. Ella está aquí en España, ella es de Puerto Rico.
Sí.
Viene a presentar su nuevo trabajo, Soy yo. Y además está también ultimando los detalles porque tiene 4 nominaciones a los Grammys Latinos.
Vaya.
Ella ya tiene 3, ¿eh? Ella
ya tiene tres
y va a por los 7.
Cuatro más. Golpe.
Cuatro más de
golpe. De alguien importante.
Ella tiene una voz tan especial que incluso algún día ella se avergonzó de esta voz porque decía que sentía lo que ahora llamamos comúnmente o conocemos como bullying. Porque no, sí, porque decía que no todo el mundo le apoyó para ser cantante y sacar esta voz a relucir.
Peleamos, llenamos de abrazos, rincones. No te vayas de aquí.
Oh, pues tiene una voz muy bonita.
Y tiene más de 5 de medio millón de seguidores en Twitter.
Bien, ahí estamos. Bueno, ¿y qué vas a pedir a los oyentes hoy? Porque algo tendrán que decir, digo yo.
Sí, quiero que nos cuenten anécdotas de amigos, si han sido fiesteros, si han hecho trastadas, si echan de menos a alguno de sus amigos o cuándo han tenido a sus amigos y han demostrado que son amigos. Porque hay veces que hay momentos en la vida que los amigos hacen como las avestruces, que meten la cabeza bajo tierra.
Bueno, homenaje a los
amigos.
Homenaje a los amigos. Qué bonito.
Gamberradas de amigos.
De todo lo que tenga que ver con amigos. ¿Tenemos nuestro WhatsApp?
Sí, es el 628-091.
Se pone la mano en el corazón 117. Para decir esto como los americanos cuando escuchan el himno,
porque,
señores.
Sí, porque es que estoy muy emocionado.
¿Por qué?
Porque cuando fuimos ahí, que tú me enviaste al centro de acogidas de números de WhatsApp que nadie quería.
Sí, exactamente, a reclamar uno, a adoptar.
Claro, adoptamos porque nos puso carita y poco a poco va teniendo su hueco en el corazón de los oyentes y yo me alegro al recibir mensajes, aunque los oyentes opinen de lo que les dé la gana.
Ah, bien. Oye, eso es muy suyo, el WhatsApp es suyo.
No, es suyo.
Sí.
Es el caso de Antonio.
¿Qué ha opinado?
Sí, él nos lleva escuchando toda la mañana.
Sí.
Estamos muy volcados con ese centenario del metro, que recordamos que han empezado esos actos de homenaje al centenario del metro que se celebra en 2019.
Exacto.
Por ahora estamos en 99 años del metro, pero ya han empezado y hoy tenemos ese acto.
Hemos hablado con la consejera ramo hace un momentito.
Pues él nos ha estado escuchando y ¿qué ha hecho? Nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp para contarnos sus recuerdos del metro. No estuvo en la inauguración con Alfonso XIII, pero sí ha echado la vista atrás y se acuerda de, bueno, cuando él era pequeño y le ocurrió esto en el metro de Madrid.
Una de las primeras veces que yo monté en metro tendría 9 años, iba con mi madre y mi hermana en la estación de Legazpi, que entonces era cabecera de línea, y al parar el vagón y abrirse las puertas, pues me empujaron y me caí a la vía. Y entonces, bueno, pues como era cabecera de línea, empezaron a gritar que entonces había en los vagones una persona que abría y cerraba las puertas, pues entonces empezaron a gritar toda la gente y no cerró las puertas para que el metro no saliera. Y entonces pues una persona desde el andén metió la mano abajo y yo, que era muy pequeño, pues me levantó. Además era un guardia civil y me levantó. Y cuando llegué al andén, veía que... noté que se me había quedado un zapato y dije, el zapato, y otra vez me bajo, cogí el zapato y entonces ya, bueno, pues mi madre, bueno, tuvo un disgusto tremendo, mi hermana, que era más pequeña que yo, lo mismo, y me llevaron a una estación que había, y que había un centro sanitario del metro en Cuatro Caminos, que allí pues me miraron y bueno, no era nada más que un chichón que tenía del golpazo que me había dado al caer. Y esa, bueno, esa fue, eso es lo que, la anécdota que tengo.
Oye, pues mira qué bonito.
Mira que sí.
Sí, nos ha gustado la anécdota. No es el tema de oyentes.
No.
Es que me veo avalancha de oyentes contándonos su experiencia en el metro.
Ya cuando sea el centenario real del metro, ya preguntaremos anécdotas del metro. Hoy preguntamos esas anécdotas de amigos. Oye, si el metro te ha unido con algún amigo, también nos lo puedes contar.
También, claro que sí. Claro. Se hacen amistades en
hombre,
el metro.
Claro. Se hacen o se pierden, sí.
Según ¿tú has perdido una amistad en el metro?
No. Yo me estoy acordando de, claro, también muy de amigos, es lo de montar las despedidas de soltero.
Bueno.
Claro, sí, claro. Esto une mucho, es decir...
Es un espanto.
Tienes un buen amigo cuando te ha montado una buena despedida de soltero.
Apunta tema, otro día, despedida de soltero.
Y nosotros a un gran amigo le hicimos ir con un flotador de patito... por el metro de Madrid hasta el
¿en bañador?
En bañador, sí. ¿Y? Sí. Tuvo que ir en bañador.
¿Fue detenido por las fuerzas?
Nosotros le soltamos ahí con un públicas. Billete de metro sencillo. ¿Ah? Y le dijimos que le esperábamos al final de la línea.
¿Llegó?
Sí, él llegó, abochornado, pero llegó.
Hombre, como... Yo no sé esta manía de...
¿Lo ves? Es una anécdota de amigos y de metro, mira.
Pues mira, unidas las dos cuestiones. Bueno, repite nuestro WhatsApp de acogida.
Si queréis saludar a vuestros amigos, 628... 091-117.
Muy bien, tenemos redes sociales. Ahí está Twitter,
burbujeando. Sí. @ buenos días OM.
Vale, ¿cuántos tenemos?
Pues mira, me
queda... Yo todos los días lo pregunto,
uno,
no sé para qué.
Me queda uno para los 7.460.
Bueno, hombre, uno en cualquiera. Ceballos, tú sigues el programa en Twitter. Almoracid, tú sí, también.
También.
No tenemos ninguno todavía vacante que no,
pues
nos siga.
Que Cani García nos siga.
Venga, que tiene un montón de seguidores.
montón.
No lo hacemos por nuestro interés, pero hombre.
O Melendi, que nos siga.
Melendi también, claro. Nos puede seguir, claro que sí. Bueno, pues vamos recopilando datos. Vamos a tener a Cani con nosotros.
Enseguida viene Cani.
Vale, perfecto. Pues mientras tanto.
Creo que viene con guitarra y todo.
Con guitarra para cantarnos.
Sí.
Vale, perfecto. Nos vamos al metro de nuevo. Manía tiene Ceballos de atropellarme la voz con otras voces.
A Punta del Valle.
Apunto.
¿Qué pasó con Gonzalo? El que cantaba esto de Venta al Metro. Que cantaba esta canción de Venta al Metro.
¡Ah!
Para Nieves Sordo.
Venga, pues apúntalo. Podría saber ustedes que desde primera hora de la mañana estamos siguiendo muy de cerca esas celebraciones que hoy empiezan por el centenario del Metro de Madrid, que será el año que viene, pero hay que empezar ya mismo. 100 años dan para mucho. Y tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil en algún lugar muy especial donde van a tener lugar estas celebraciones. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estoy en la estación de San Martín conociendo cómo es esta exposición que va a ver, bueno, pues en los próximos minutos su majestad el rey Felipe VI y también muchos madrileños, porque a partir de este fin de semana se va a poder visitar. La han preparado con mucho cariño todos los trabajadores, entre ellos Luis María González, que es el actual responsable de Museos de Metro de Madrid, que lleva 35 años en las vías, primero como subalterno, ha trabajado como jefe de estación, también ha sido administrativo, auxiliar, técnico, y una exposición para hablar de estos 100 años de historia y con unos vagones que van a recordar muchas cosas a los madrileños.
Sí, uno de los elementos que vamos a poder visitar todos los madrileños, es dos parejas de trenes, el MR6 y el MR9, son los primeros trenes que circularon por metro. Uno de ellos alargado, porque a partir de 1900, a principios de los 30, se empiezan a alargar los trenes de 12 a 15 metros, pero vamos a poder ver uno en su estado original, que es de 12 metros.
Qué bonito, muchos papeles, mucha historia, vestuario, todo lo que acarreaba, ¿no?, la historia de metro.
Sí, vamos aquí vamos a poder ver desde la gorra que estaba dentro del uniforme del metro, la chapa de identificación, esos silbatos que llevaban los conductores por si se producía alguna avería en el que llevan los trenes, documentos de aquella época, de hace casi 100 años, vías, elementos con los que se trabaja en las vías, elementos de los trenes, de esa composición de los trenes, pero sobre todo la joya va a ser el poder ver esto que llevamos mucho tiempo sin ver y que desea todo el mundo, y es aquellos trenes que circularon, los trenes clásicos que circularon hasta 1991.
El viaje inaugural de Alfonso XIII, el bisabuelo de nuestro actual rey, dejó muchísimas anécdotas. Vamos a ver qué depara la jornada. También hay mucha expectación para conocer la cara de los madrileños que vean hoy al rey en esta línea 1. Aquel día pasaban muchísimas cosas. Por ejemplo, en la estación de Sol había muchos madrileños deseando ver al rey, pero no le vieron porque no salió.
No, el rey no salió. Cuando va de Cuatro Caminos hasta Sol, para en todas las estaciones, en alguna de ellas sale a la calle, y cuando llega a Sol descubre la placa de la inauguración del metro, que tiene una anécdota que pone: Su Majestad de los Reyes inauguraron, pero la reina no vino porque ese día se encontraba enferma. Cuando luego vuelve para Cuatro Caminos, va de tirón, tarda 7 minutos nada más, pero cuando llegó a Sol había una expectación tremenda porque el pueblo de Madrid estaba esperando que el rey saliera a saludarles, pero el caso es que no salió, se volvió a Cuatro Caminos y allí lo que hizo a continuación, aparte de un pequeño refrigerio que hubo con todos los asistentes, salió a la calle e inauguró las obras que se habían realizado en la calle de Bravo Murillo, dirección hacia Plaza de Castilla.
Día muy emotivo, por lo tanto, también en aquel año se van a cumplir en breve los 100 años de la inauguración de este metro, de unos trenes que circulaban a 25 kilómetros por hora, Eli, en la actualidad pueden llegar a alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Si alguien se pregunta cuánto costaba entonces un billete de metro, 15 céntimos, ¿no? Y había en esa línea inaugural 8 estaciones.
Sí, costaba 15 céntimos de peseta, había 8 estaciones, como decimos, desde Cuatro Caminos a Sol, y bueno, pues evidentemente ese día no pagó nadie. El metro, aunque se inaugura ese día, luego no se abre al público hasta el siguiente 31 de octubre, en el que ya 56.220 billetes se venden y se recaudan 8.433 pesetas. Esos 15 céntimos de peseta, que hoy serían algo así como menos de un céntimo de euro.
Y si alguien se pregunta cuántos kilómetros de metro tiene hoy Madrid, son 294 kilómetros de líneas, 301 estaciones y 600 millones de viajeros al año, 70 kilómetros por hora de unos trenes, pues son muchísimo más actuales, han cambiado mucho, ya no hay silbatos, como me decía Luis María González, que es nuestro invitado, pero quizás la gente no sepa que la voz que escuchamos anunciando las estaciones de metro es de un actor de doblaje que se llama Javier Dotú, que entre otras personas dobla al Pacino, así que cuando viajamos en el metro estamos escuchando al Pacino.
Sí, efectivamente, es su voz, esa que escuchamos en todos nuestros recorridos en metro.
Sabe mucho nuestro invitado de metros, de estaciones fantasmas, ha sido jefe de estación en Chamberí, como decíamos, de aquí no.
No, sí, bueno, Sol también. Sol también estuve por Sol.
También estuvo por Sol, he sido jefe de estación de Sol. Como decíamos, en Chamberí, ¿hay fantasmas? ¿No hay fantasmas? ¿Qué pasó en esa estación?
Sí, en Chamberí, a finales de 1950, en 1957 se decide construir los andenes en lugar de 60 metros, de 90 metros. Y las líneas que tenían 60 metros, como era la 1, la 2 no se pudo, pero en la 1, que tenía 60 metros los andenes, se decide que sean de 90, porque los trenes que circulaban de 4 coches de 15 metros cada uno van a pasar a circular de 6. Chamberí se encuentra en curva. Entonces no, el radio no permite que pasen los trenes de 90 metros y me podéis decir que sí pasan los trenes de 90 metros ahora, pero es que el andén que no se visita, es un museo, el andén que no se visita está recortado en 80 centímetros para que puedan pasar los trenes por esa curva, ¿no? Y bueno, pues hubo que cerrarla. Desde el primer momento se decidió que no se podían hacer obras, que no se podían alargar los andenes, y se cierra el 21 de mayo de 1966, es el último día que está abierta, y luego se vuelve a inaugurar ya como museo el 24 de marzo de 2000. 2008. Podemos visitarla todos los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, junto con otros joyas que tenemos en el metro, elementos únicos, como la nave de motores de Pacífico, con tres motores de barco similares a los del Titanic. La única diferencia es que los nuestros son motores diésel y los del Titanic eran de vapor. Era una central eléctrica de reserva, generadora de energía para que el metro nunca se parara. Y se integran dentro el origen de Andencero, son la nave de motores y Chamberí, pero además hemos incorporado el museo que tenemos en Ópera, el Museo de los Caños del Peral. Tenemos un vestíbulo en Pacífico de 1923, de cuando se inaugura esa segunda prolongación de la línea 1, y además contamos con una serie de restos paleontológicos de hace unos 15 millones de años aproximadamente en la estación de Carpetana, restos que se encontraron cuando se hicieron las obras para construir los ascensores.
Yo no sé si se conoce nuestro invitado el nombre de memoria de todas estas estaciones, son muchas, Eli, 301, pero sí que se acuerda de muchísimas anécdotas, de cheques millonarios, por ejemplo, que se han perdido en vagones, de gente que se ha enamorado a bordo también de uno de estos trenes, de fantasmas que se rumorea también que andan y vagan por algunas estaciones de Madrid, y él tiene en particular una que le gusta destacar, una lentilla que le desapareció a una ciudadana alemana y que tuvo la fortuna de encontrarla.
Sí, en la estación de Cuatro Caminos 6, estando en jefe de estación, cuando la línea acababa en Ciudad Universitaria, acudió a la cabina una joven alemana que había perdido una lentilla en el tren que iba a dirección Laguna, entonces donde finalizaba, era la otra cabecera. Llamamos al puesto de mando, ella se acordaba exactamente en qué coche iba y además en qué asiento. Llamamos al puesto de mando, nos coordinamos y vimos más o menos qué tren podía ser. Se quedó conmigo en la cabina, a la vuelta al tren, cuando pasa por nuestro andén, por nuestra vía, ella al primer tren se acerca, mira y no está la lentilla, pero en el siguiente tren estaba la lentilla.
Qué bueno.
Es buenísimo. La mujer estaba encantada.
Se la pudo poner, no estaba rota.
No estaba rota, y además hay que tener en cuenta que era un día de fiesta, era verano y entonces no había muchos viajeros, y estaba allí donde ella la había perdido.
Y recuerdo, por ejemplo, también de ese ciudadano que les trajo a todos los trabajadores una enorme caja de pasteles porque uno de los empleados de metro le había prestado dinero para un billete que no podía pagar en ese momento.
Sí, era una persona española que llevaba mucho tiempo viviendo en París y viene a Madrid, hacía mucho que no venía, y entra por Cuatro Caminos.
Se lo tenía francos.
No sabía lo que costaba el billete de metro, y entonces un compañero le dejó dinero para que el hombre pasara, y en agradecimiento al día siguiente vino a traer el dinero, pero vino a traer el dinero y vino a traer pasteles, y además nos regaló en aquel momento a todos los empleados que estábamos ahí en Cuatro Caminos una lámina que había dibujado su padre realizando una serie de trabajos aquí en Madrid, y que bueno, se habían ido a vivir a Francia y llevaban allí viviendo muchos años.
Pues muchísimas gracias a Luis María González, y le vamos a dejar, que está muy pendiente de esta visita que va a tener lugar en los próximos minutos aquí en la estación de Chamartín. Es el responsable de Museos de Método, 35 años en estas vías, muchísimas historias, muchísimas anécdotas que merecen él y ser contadas y recordadas, así que algún día le inventaremos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, invitados a la exposición que inauguramos ahí, y estad atentos a todas las actividades que vamos a realizar a lo largo de este año, de ocio, deportivas, culturales, en la que vamos a poder participar todos los madrileños y todas las personas que se encuentren en Madrid.
Hoy arranca este aniversario, pero queda un año por delante, Eli, de muchas celebraciones.
Muy bien, pues ahí estaremos, presentes en todas ellas, o por lo menos en las que podamos. Gracias, Gloria.
¿Sabías que El Metro de Madrid circula por la izquierda, no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera. A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos. Y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. Cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. Pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani-Milán-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
El timbre sin aviso, tal como siempre.
Te quedas a que acabe el vino, frecuentemente.
Tú conociste a mi abuela y te enganchaste con mi prima.
Fuiste defensa en mis peleas y siempre en mi esquina.
Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones. Peleamos, llenamos
de abrazos rincones.
Bueno, hoy homenaje a los amigos en Buenos Días Madrid a raíz de un videoclip que es un videoclip que lleva por título A mis amigos. Estamos
este tema
escuchando
que
este, uh-huh, este tema que está sonando y que viene, que lo trae debajo del brazo una mujer a la que yo creo, Martín Romo, que no debíamos haber invitado.
¿Por qué? ¿Pero si le ha puesto un café y todo?
No, mira qué voz tiene. Tiene Grammys para parar un tren.
Sí.
Y es que encima es guapísima. A ver quién compite con esto. Cani García, muy
gracias,
buenos días.
Qué buena presentación.
Bienvenida.
Gracias.
Estoy yo dudando, ¿eh?
Gracias.
En fin. Es uno de los temas de tu último álbum, sí, que has traído a mis amigos. La voz que escuchamos es la de Melendi.
La voz que escuchamos es la de Melendi, un gran amigo, uh-huh, un gran aliado y que bueno, que siempre obviamente cuando uno viene acompañado a los países uno se siente un poco más a gusto, uh-huh, y más cuando es alguien que bueno, que la gente le tiene tanto cariño aquí en España.
Bueno, no es la primera vez que nos visitas, creo que nos visitaste muy pequeñita y que llegaste un día a Murcia y sí, dijiste, mira, bueno, no mira dijiste tú nada porque tenía 6 meses, sí, pero vamos, a partir de ahí.
Sí, sí, vine, de hecho fue mi primer viaje a los 6 meses, uh-huh, y así es, obviamente tengo toda mi familia todavía en Murcia, así que es parte de mí, aunque soy de Puerto Rico, pero bueno, yo creo que eso es lo lindo de las mezclas y que hacen que uno se enriquezca de ellas con el pasar de los años y te enorgullezcas que tengas esa variedad en tu sangre, en tu sistema y bueno, en tu música, uh-huh, al final del camino también.
Mira, nos escribe Lidia, sí. Cani al WhatsApp, 628-091-117, dice, estoy escuchando, dice, y qué bien sabe una copa de vino compartida con amigos. Dice que se van muchas penas y preocupaciones.
Sí, qué bueno. Abrazo a Lidia.
Bueno, tenemos este disco, este Soy Yo, sí. En el que no solamente se habla de amigos, se habla de muchísimos temas muy diferentes, muy variados. Sí. Bueno, hay que decir antes que nada que tú ya te has convertido en una voz referente en todo lo que es Latinoamérica. Sí. Y decía yo, tienes Grammy por un tubo y más que vas a tener, ¿no? Estás nominada
sí,
a cuatro.
Te nomina a cuatro.
¿Dónde los tienes, los tres que has ganado?
En una habitación en mi apartamento. Ahí los tengo y ya estoy poniendo una tabla para lo que viene en noviembre.
Claro que sí, que van a venir cuatro. Cuatro, ni más
tengo
ni menos,
¿no? Nominaciones. Sí, sí, bueno. Yo creo que fue una gran sorpresa y me la estoy disfrutando mucho porque... Pues cuando haces un álbum, yo creo que es como todo. Cuando haces un trabajo en algo en lo que has puesto todo tu ser y toda tu piel, y no solo tú, sino andas cargando con un grupo de músicos que también tienen esa ilusión y ese deseo, pasan estas cosas, es como de alguna forma un reafirmar las decisiones que en un momento se tomaron del camino de este álbum.
Me da la sensación... Cani, que eres una persona muy curiosa. Lo digo porque las canciones de tu disco, por lo menos de este último, tienen una temática tan variada que me da la sensación de que tú vas por la vida mirando para todos los lados y encuentras historias prácticamente en todo, ¿no?
Sí, sí, uno encuentra historias en todo. Le vale la pena abrir los ojos y mirar y escuchar. Y a veces estamos tan pendientes a la vida misma, a levantarnos, irnos al trabajo, a leer un poco del periódico... los ratitos que te metes en el Instagram esto y te pierdes de un montón de cosas que están pasando alrededor y que en mi caso de ellas es de lo que me tengo que alimentar para poder hacer lo que hago.
Hay que mirar la vida con otros ojos, fijarnos en las pequeñas cosas y también sacar a bailar las preocupaciones.
Así es.
Qué bonita canción.
Y valiente, ¿no? Una canción valiente, ¿no? Sí. Dar el paso de sacar a bailar las preocupaciones y decir hasta aquí he llegado y dejar que los miedos se vayan.
Sí, es una canción que escribo hablando también un poco del bullying y de cómo la gente nos dice, nos hace a nosotros mismos enterrarnos a nosotros, a lo que somos, porque creemos que pues que la diferencia, lo que sea que exista entre uno y el otro, pues a veces no es tan buena. Y uno dice, tengo que caminar como esto, tengo que vestir de esta manera, o tengo que estar en tal peso, o tengo que hablar de esta forma para que las cosas pasen bien. Entonces es una canción que invita a que por lo menos por 3 minutos uno saque a bailar eso que uno lleva tanto dentro que bueno, que a veces la gente misma entierra.
Antes de que entrases en el estudio, Cani, me contaba Martín Romo que tú habías sufrido bullying por tu voz. Esto yo no me lo creo.
Ah, sí. Bueno.
Vas a tener bullying por tu voz, hombre. Que tenga yo bullying, si me dedico a cantar, lo entiendo. No solamente les daría la razón,
claro.
pero que lo tengas tú.
Sí, yo y una vez me preguntaron de eso. No es algo que siempre digo que me hicieron bullying, porque no sé si tan fuerte tampoco, pero yo creo que, claro, hoy en día a la gente le encanta lo que es una voz diferente o lo que... Lo encuentran que es lo que hace al final que cree un espacio para ti, que la industria pueda sentir de que son productos que continúan y que sobresalen por esa misma cosa distinta. Pero bueno, en el crecimiento no es así. A veces te ven y te dicen que es una voz muy rara, no sé qué es, no es común. Así que por eso un poco lo del bullying viene por ahí. Y hoy en día pues creo que lo que ha hecho que tenga 11 años de carrera, pues es esa voz rara que agradezco totalmente.
Ahí hay que decir más veces que lo raro es especial.
Claro
es especial.
Que sí.
Voy a leer más mensajes, si os parece, ¿vale?
Venga.
Nos escribe Ángeles, dice, buenos días, dice, los amigos me dan mi alegría y me acompañan allá donde estoy. Dice, yo soy de Barcelona y allí tengo a mis amigos de toda la vida. Viví unos años en México y allí tengo muchísimos amigos. Dice, ahora vivo en Madrid y aquí también he hecho grandes amigos. Dice, a todos los conservo y mantengo el contacto. Son lo mejor. Juan José, también me mensajito, nos cuenta que dice, hola, soy de la generación EGB. Dice, con eso está dicho todo, somos de otra pasta y vivimos la movida madrileña que fue impresionante vivirlo con amigos.
Pues es verdad.
Y Cristina nos pone, buenos días, seguro que como todos, yo tengo los mejores amigos. Dice, mi best friend, dice, le tengo viviendo en Malta. La última anécdota con él es que yo le conozco gracias a su madre. Dice, fue la que nos presentó hace más de 17 años y hace unas semanas que vino de visita, fuimos a comer a su casa. Dice, su madre reconoció que realmente me quería como nuera. Dice, mi novio,
madre echó el ojo
y mi novio estaba aquí delante. Dice, dice, ninguno sabíamos dónde meternos. Dice, el día de las despedidas os cuento la que hemos montado. Dice, a mis amigas, ¿a cuál mejor? Dice, que esta también es la que monta despedidas de soltera a las amigas.
Okay. Pues claro que sí. Cani, la importancia de los amigos y la importancia de los apoyos. Tú ya nos acabas de contar que había gente que decía que aún más rara. Sí. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo a lo largo de tu carrera?
Mis padres, porque es que tengo una familia bien bonita. Y la verdad que eso cambia todo. Cuando tú te crías en un ambiente de amor y de solidaridad y de estar ellos ahí en complicidad, pues yo creo que todo te cambia en la vida. Pero para mí, hacer esta canción es una manera de realzar lo que tampoco nunca hablamos, porque damos por entendido que esa gente, que los amigos tienen que estar ahí. En el momento que sea que los necesitamos, alzas el teléfono y están, pero pocas veces uno saca un gracias, un qué bueno es tenerte, aunque importante es que estés en mi vida, y por eso creo que hay tan poquitas canciones que hablan de la amistad. Para mí, por eso se volvió importante realzar cosas que a veces nos sacamos un minuto para reconocer. Uh-huh.
Tú tienes dos amigos que han colaborado en este disco. Está por Melendi, del que ya hemos hablado, y luego hay una canción que se llama Banana Papaya junto a Residente. ¿Por qué elegiste estas dos colaboraciones?
Muy distintas unas de otras. Residente es un amigo de muchos años y siempre que acababa un álbum le enviaba el álbum, le preguntaba y teníamos esa complicidad, aunque venimos de dos mundos musicales distintos, pero en muchas otras cosas muy similares. Y bueno, cuando abarqué este álbum, quise hacer una canción que hablara de equidad de género y que la hablara con alguien que no viniera de mi mundo de cantautor, sino alguien que tuviera credibilidad y que no tuviera muchos pelos en la lengua. Yo creo que Residente cumplía con todas estas cosas. Me pide que escribamos la canción juntos y bueno, es una canción que la hacemos con un DJ muy entretenida que se llama Banana Papaya.
Ahí
la
estamos escuchando. Sí. Banana.
Diferente talla, votamos lo mismo.
Agüita de playa.
Banana.
Papaya.
Banana.
Papaya.
Banana.
Papaya.
Con diferente talla, votamos lo mismo.
Agüita de playa.
Me encanta, Banana Papaya. Venga.
Enseguida escuchamos a Cani, que ha venido con la guitarra, pero antes voy a leer el mensajito de Nuria.
Vale.
Nos cuenta que ella quiere mandar un beso a su amiga Alicia. Dice que toda la vida la ha acompañado sin rechistar. Dice, a todos los lugares donde estaban los Pecos. Dice, entrevistas.
Era seguidora de los
era
Pecos.
Seguidora del grupo musical del dúo Los Pecos. Dice, entrevistas de radio, grabaciones de programas de la tele, conciertos. Dice que al final acabó aprendiéndose todas las canciones, siendo una fan incondicional también de Los Pecos. Dice, hicieron un pacto. Dice, de esos de pincharnos el dedo con una grapa.
Por Dios.
De las revistas que comprábamos. Dice, para no pisarnos nunca los novios. Dice, para mí serían siempre los morenos y para ella los rubios. Dice que al final ella se ha casado con un pelirrojo y que el suyo ahora no tiene pelo. Pero bueno.
O sea, una amistad que dura más allá de los Pecos.
Más allá de los Pecos.
Que acabaron como acabaron. En fin.
Regañados entre ellos.
Las historias de los amigos muchas veces son hasta más interesantes que las de las parejas y de cómo se conocieron. Oh, sí.
Claro.
Mucho.
Que sí. Cani, ¿te podemos escuchar en directo?
Por supuesto. Y bueno, hemos hablado de a mis amigos, así que vamos a hacer a mis amigos.
Venga, hombre. Perfecto. Pues le escuchamos. Cani García en directo.
Tocas el timbre sin aviso, tal como siempre. Te quedas a que acabe el vino. Frecuentemente, tú conociste a mi abuela y te enganchaste con mi prima. Fuiste defensa en mis peleas y siempre en mi esquina. Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones. Peleamos y llenamos de abrazos rincones. Y no te vayas de aquí, porque tu alma y la mía están hecha a medida para quererse toda la vida. Y no te vayas de aquí, siempre ven a cuidar. de piedra y te necesito. Yo te necesito para salvarme. Tú has sido hasta mi prestamista y a veces yo fui tu banquero. Contigo río hasta en la misa, contigo viajo mochilero. Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones. Peleamos y llenamos de abrazos rincones. Y no te vayas de aquí, porque tu alma y la mía están hecha a medida para quererse toda la vida. Y no te vayas de aquí, siempre ven a cuidarme, que hay caminos de piedra y te necesito, sí, yo te necesito para salvarme. La vida da y te sobra y la vida quita, al final uno aprende bien los que se necesitan. Se necesita y no te vayas de aquí, siempre ven a cuidarme, que hay caminos de piedra y te necesito, sí, yo te necesito para salvarme.
Qué belleza de canción. Voz en directo, guitarra en directo. Qué bonito. Te voy a robar frases yo aquí, ¿eh? Voy a llamar a mi mejor amiga y le voy a decir eso de tu alma y la mía están hechas a medida, sí, que es una frase preciosa.
Gracias.
Sobre todo para recordar a esos amigos que siempre pasa con los buenos amigos, ¿verdad? Que pueden pasar a lo mejor 2 años que ni te veas ni te hables.
Así,
y al cabo de 2 minutos parece que es que te has visto el día anterior, ¿no?
Así
es. Eso es lo que...
Eso son los de verdad.
Exactamente.
Mira, por ejemplo, Martín nos cuenta que gracias a Facebook se ha podido reencontrar con muchos amigos, que se ha venido perdiendo la pista, y Miguel dice que de su grupo de amigos del barrio están cada uno en una punta, pero que ellos se organizan para verse, que él sigue en Madrid, dice el resto está en Vitoria, dice Alemania, Suiza y también Brasil.
Wow.
Y hacemos, dice, quedamos para vernos por Skype y tomarnos una Mau, una cerveza.
Mira qué bien.
Para brindar. Por Skype.
Es difícil de conseguir en Brasil una Mau, pero bueno.
Bueno, claro. Bien. Hombre, seguro que... A ver si nos lo cuenta, seguro que aprovecha...
Online visita, se puede comprar,
o se la envían,
¿no?
O se la envían a lo mejor, claro.
Se la envían a lo mejor. Si no, allá se toma un caipirinha, claro, o otra cosa. Claro.
Oye, Cani, ¿cuándo te vamos a escuchar en un pedazo de concierto aquí en España?
Yo espero que pronto. Yo arranco gira en febrero y bueno, la idea es anunciar España prontito. Así que ojalá, pero hacen falta más visitas y vendremos más veces.
O sea, que en breve te tendremos por aquí de nuevo.
Sí, regreso pronto. Seguiré molestándolos un rato más.
Perfecto. Cani, que ha sido un placer conocerte. Un placer tenerte.
Tengo un mensajito, por favor. ¿Podemos escuchar uno de voz?
Claro,
pero quiero que se... Vale, mensajito de voz que tenemos también en el WhatsApp. 628-091-117. Fernando.
Bueno, nosotros somos de una pandilla bastante extensa y siempre había el amigo que al que recurrir para que te eche una mano de cara a alguna excusa con los padres, ¿no? Pero claro, la juventud lo hacíamos tantas veces que ni siquiera una gran panda de amiguetes valía. Entonces al final todos los padres nos tenían calados, sabían que nos íbamos cubriendo unos a otros. Y nos pillaron, y al final no, ni nos preguntaban dónde íbamos.
Historias de amigos, qué bonitas son.
La verdad que sí, además, lo bonito también, Cani, ¿no? Y Eli, es que muchos nos llevan a la infancia.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
A recordar esos momentos de cuando era uno era pequeño y
claro,
empezaba a intentar hacer. Era más simple todo, ¿no?
Sí. No, pero esos amigos que se hacen cuando uno es pequeño, eso sí que duran toda la vida. Luego que te vas haciendo mayor y haces nuevas amistades, pero no son iguales, ¿eh?
No es lo mismo, y uno se pone también más, no sé, más escabullidizo también de confiar y de todo. Yo creo que de niño uno anda con una inocencia y sin un montón de barreras que uno va creando ya de adulto, y creo que por eso también esos lazos se fortalecen mucho.
Uh-huh. ¿Cuándo es lo de la gala de los Grammys? Que vamos a estar ahí atentos.
El 15 de noviembre.
O sea, no te queda nada.
No queda nada, queda menos de un mes. Pero estoy tan contenta. Muy
pero feliz. Bueno, si tú ya has estado más veces, esto te lo conoces perfectamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero siempre, bueno, siempre es una alegría grande. Uh-huh. Y bueno, encontrarse con amigos y de hecho también amigas españolas que están nominadas. Tenemos a una uh-huh. Rosalía que tiene 5. Uh-huh. Una Rosalía.
Tú 4, Rosalía
dos.
Tiene 5.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lidera este año España. Lidera este año España. Y después sigue a Puerto Rico.
Eso. Ah, y luego ahí tú. Mejor álbum del año, grabación uh-huh. del año, canción del año, Por Para Siempre, sí. y también mejor álbum, cantautor.
Uh-huh. O sea, lo tienes todo. Ahí oye, estamos. Pero ese momento en el que se hace ese silencio, el ganador
es horrible para el estómago.
Una pausa, ahí te tiene que dar vueltas todo.
Uy, todo, 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 todo. Y eso que te dicen, no, tienes que preparar un discurso antes. ¿Quién lo prepara si no sabes qué va a pasar y realmente uno nunca cree que va a ganar? Entonces uh-huh. te sube. Y es ese lapso que dices cualquier tontería uh-huh. que dices, ¿por qué no me preparé?
Ya.
Claro, y lo sufres después, pero esos segundos antes de decir quién es el ganador es terrible para el estómago y para el alma.
Bueno, te vas a tener que preparar 4 discursos.
Pues vamos a ver
distintos.
Qué hacemos.
Claro, no se puede uno repetir. Preparas claro. uno, no vas a salir 4 veces con lo mismo.
No. Y si no, pues subo a otra compañera y le digo, habla tú por mí y yo me paro al lado.
Eso no sirve, Cani. No sirve, sirve. Pero, tienes que ser tú.
Bueno, pero para eso son los amigos.
También es verdad. Cani, lo dicho, que a partir de ahora tienes aquí unos amigos.
Gracias, que así se siente. Gracias.
Muchos éxitos.
Gracias.
Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerman todas tus palabras. Y ser la mejor parte que hay de ti. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera. Porque...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, pues tenemos unos cuantos minutos por delante hasta que llegue el boletín de noticias. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Que vienes con tu anecdotario. Cada semana nos presentas a una persona, un personaje, que tiene muchas anécdotas que contar. Y en este caso no sé si vamos a tener programa de aquí a Navidad para contar todas las que trae tu invitado de hoy.
Hombre, pues sí, porque teniendo en cuenta que hablamos de Enrique Piñeiro. Buenos días, Enrique. Vamos a saludarte.
Hola.
Yo casi he de decir que tú casi eres una anécdota de todo el conocimiento que englobas, teniendo en cuenta todas las profesiones que ostentas en el currículum: actor, director, productor de cine, de teatro, médico aeronáutico, activista, piloto de transporte de línea aérea, comandante de líneas aéreas privadas argentinas, investigador de accidentes aéreos. ¿Algo más? Añado aquí, además de persona humana.
Soy bastante buen cocinero, pero
también
eso no sé por qué no figura en mi currículum.
Bueno,
hice mucho de fútbol también.
Perdona, Enrique, hay que ser argentino para poder hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Los españoles no damos abasto.
No, yo le estaba explicando antes. El secreto de hacer muchas cosas a la vez es hacerlas todas mal, básicamente.
Aquí hay un dicho que dice: aprendí de mucho, maestro de nada. No es el caso, pero tenemos refrán para el tema.
Pues él aterriza y nunca mejor dicho. Por cierto, ¿qué tal el jet lag? Porque creo que el colmo del piloto, yo no sé si es esto, ¿eh?
No, es que los pilotos son tan sensibles al jet lag como el resto del mundo, claro. Solo que tienen uniforme, caminan un poco más derecho, entonces parece que no les pegara el jet lag, pero créanme que afecta.
También.
Bueno, pues digo que hago propio largot y digo, estrena y aterriza en Madrid con una obra que ha tenido muchísimo éxito durante 5 años en Buenos Aires. Volar es humano, aterrizar es divino.
Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Bueno, yo sabía que como él tiene origen italiano, por parte de madre, igual, digo, el volar, esto es muy recurrente, pero como estábamos hablando de aviones, de volar, de Italia, digo, oye, pues vamos a traer aquí un poco de, para introducir la entrevista, ¿no? Un poco de parte de su vida de Italia, porque luego tú te marchaste inmediatamente a Argentina, estuviste...
Sí, a los 3 meses de edad. Ajá. O sea, miré un poco y dije no, y decidí emigrar a la Argentina.
Oye, Enrique, Volar es humano, aterrizar es divino, es un espectáculo en forma de monólogo sobre el miedo a volar. Ahí estoy yo, que me tengo que agarrar al pasajero de al lado cada vez que despego o aterrizo.
Bueno, se ve que el pasajero de al lado debe ser bastante atractivo, porque motivos concretos para agarrarlo, más que no sea ese.
Si pasa algo, no me va a salvar, desde luego. No, es que yo tengo un problema, que es mi marido se monta en un avión y se duerme al instante. Entonces no me voy a agarrar a un dormido, porque no... En fin, no, entonces empatiza, me agarro, ¿no?, al de al lado, al otro, al que tenga.
¿Está escuchando tu marido?
Sí. No, lo sabe perfectamente. Pero bueno.
Mira, el motivo para tener miedo a un avión es completamente irracional. Ya. Y creo que tiene que ver la industria cinematográfica, los medios, la comunicación, las agencias de publicidad, porque... Los aviones en el 2017, literalmente de 36.8 millones de vuelos y 4.100 millones de pasajeros transportados, no se mató nadie a bordo de un jet de línea aérea. Los mosquitos mataron 725.000 personas.
Sabía trasladar mi miedo a los aviones al miedo al mosquito.
Ahí va. O sea, el único motivo por el cual tenés que tener miedo arriba de un avión es si ves un mosquito. Ahí tenés que empezar
a... Ahí ya a cuando no te agarras al de al lado, directamente empiezas a rezar, porque aquí hay mucho de divino. Además, para que sepan nuestros oyentes, va a estar 2 días en Madrid este espectáculo, 19 y 20, por lo tanto, importante, ténganlo en cuenta. Y arranca de una manera, además, pues ideal, ¿no?, para recrear ese ambiente que se vive dentro de un avión, porque se ha recreado precisamente esa cabina. Vamos a escuchar parte del espectáculo y arranca así.
Se apagó el motor número 4.
Ustedes miran, sí, mató tu onda. ¿Nos querés tranquilizar?
Esta es la voz de Enrique, que le tenemos aquí en directo, ¿no?, en ese monólogo que se hace, en el que se compara también las incongruencias que tiene la vida, ¿no?, la vida terrenal, la vida de la Tierra, con el miedo a volar, y lo mira con una lupa, además, de experto, porque digo, tiene en su haber toda esa experiencia. Lo más llamativo de todo esto, a mí por lo menos me sorprende que se diga que es divino aterrizar, porque con tan poquísimos accidentes que hay, además aéreos, lo divino sería casi transitar por la Tierra, ¿no, Enrique?
Ahora es una ironía sobre la tensión que uno ve, porque los dos deseos inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal. Y vos estás en la cabina de pilotos y notás la euforia de haber conseguido el primero de ellos. Te cruzás a la cabina de pasajeros y notás la angustia de no haber conseguido el otro. Entonces, porque para mí volar es humano. Yo a los 3 años sabía todo lo que había que saber sobre aviones, incluso increpaba duramente a la gente que no tenía claro las libras de empuje de algún motor de algún tipo de avión, o sea, y entonces a mí me resulta tan normal y me resulta tan bizarro que la gente le tenga tanto miedo a los aviones. Entonces, a mí me da miedo la vida en superficie, o sea, ahora sí que estamos en riesgo acá en este estudio de radio. Tenemos mucha más chance.
Esto que yo tengo que estar aquí todos los días y Nieves también durante unas horas.
Yo me voy contigo, Enrique, donde vayas.
Se te va el miedo de volar, pero quedas aterrorizado de todo el resto de las cosas. Excepto de los tiburones. Por los tiburones matan 10 personas por año. Pero todo el cine catástrofe se hace con aviones y tiburones, que no matan a nadie. En vez de hacer holocausto en el taxi o ese tipo de cosas, que ahí sí mueren millones.
Oye, yo me preocuparía mucho. Claro, tú imagínate un madrileño que se acerca a ver tu espectáculo, no sabe nada de tu vida, pero te ve allí, y de aquí a un mes va al aeropuerto y se encuentra con que el señor que estaba haciendo el monólogo es el piloto. Yo salgo corriendo, digo, Dios mío, están los mandos del avión en manos de un actor. Porque claro, tú eres las dos cosas.
Sí, pero primero fui piloto, así que en realidad el show está en manos de un piloto, que eso es mucho más riesgoso.
Por cierto, como piloto, y bueno, y con esta experiencia, anécdotas dentro de un avión habrá tenido multitud, claro.
Unas cuantas, sí.
Alguna que recuerde, porque yo estaba pensando, aquel que casi está con los analgésicos, ¿no?, para evadirse, no quiere saber nada del vuelo, el que recurre al alcohol, que esto también lo ha habido y lo hemos sabido, incluso algún famoso ha recurrido al alcohol, o no sé, amuletos, algo, ¿no?, la gente que entra en pánico a bordo del avión.
No, de eso no. En general la gente, si entra a la cabina de pilotos, cosa que antes del 2001 se podía hacer, se tranquiliza instantáneamente. Y un amigo le pasó que en esa época se podía dejar. Había una chica que estaba muy, muy asustada y entró a la cabina, se tranquilizó, estaba todo muy bien. La invitaron a aterrizar en cabina y en el momento del toque se puso muy tensa y lo agarró del hombro y le empezó a clavar las uñas. Y es el momento que vos desacelerás y pones los reversores. Y se las clavó tan fuerte que obviamente le arañó todo. Y el problema fue como tener que explicarle a la mujer que esos arañazos no eran lo que ella estaba pensando.
Claro, tú llegas ahora y una pasajera histérica me ha cogido de los hombros.
Claro.
Todo lo cuela. Historias bonitas también ha habido y las habrá dentro de los aviones, porque se pasan muchas horas. Hay vuelos muy largos en los que igual tu compañera o compañero de al lado al final te hace ojitos, viene el amor, estas cosas. Oye, nunca se sabe.
Bueno, no, eso es una pregunta para ella, que agarra al pasajero que tiene al lado.
Oye, los pilotos de avión podéis casar estar en el avión como los capitanes de barco?
Bueno, sí, pero eso está muy desaconsejado porque en Lufthansa pasó, los casó, ella era japonesa y él era muy millonario y al poco tiempo se divorciaron. Pero como no cumplieron el rito sintoí o no sé qué algo faltaba,
sí,
ella terminó haciendo un juicio monstruoso a Lufthansa por el tema este y a partir de ahí
una boda para ricos.
Mejor no
casar. No, porque ella se quedó casi sin derecho a reclamar la parte que le correspondía. Entonces accionó contra Lufthansa y a partir de ahí se recomendó que nadie casara a nadie nunca arriba de un avión, que es para problemas.
Bueno, Enrique, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Nos esperas un poquito y retomamos la conversación después? Nos ponemos al día con la actualidad
y voy a contar por qué está sonando esta canción a la vuelta de las noticias.
Perfecto, nos quedamos esperando. Llegan las noticias, lo dicho, después volvemos con más Buenos Días Madrid y seguimos charlando con Enrique Piñeiro antes de nuestra tertulia de mediodía.